El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, y hoy los saludo desde U Rosario Radio, desde las instalaciones del claustro en el centro de Bogotá. Un saludo muy especial a todas las personas que están escuchando Planeta Sostenible, un programa enfocado en documentar experiencias de los líderes de sostenibilidad. ¿Qué está pasando en temas de sostenibilidad? ¿Cómo podemos entender la sostenibilidad en un lenguaje sencillo, donde todos podamos llevar estas narrativas a compartir con nuestros amigos alrededor de un café, en la mesa, para inventar entre todos, para innovar entre todos, para crear entre todos ideas para salvar el planeta? Siendo así, quiero darle un saludo muy especial a la persona que desde el primer día que se creó Planeta Sostenible hace todas las semanas que este programa se convierta en una realidad. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que están conectados a esta hora a este espacio de Planeta Sostenible y a todos nuestros invitados que ya están conectados en la plataforma Zoom.
Bueno, Nelson, de nuevo, siempre mil gracias por hacer realidad este programa, porque gracias a ti, gracias a la Universidad de Rosario, gracias a U Rosario Radio, todos los días, todas las semanas, en serio, nos están llamando para decirnos queremos estar en su programa, queremos contar cómo nosotros, organizaciones, empresas, líderes, están creando iniciativas para mover esta apuesta, esta hoja de ruta para cumplir los objetivos 2030, la ruta de la sostenibilidad. Yo quiero darle un saludo muy especial a mi jefe, al doctor Mauricio López. Jefe, ¿cómo está?
Bueno, muy buenos días a todos, días, tardes, dependiendo del uso horario donde nos escuchen los internautas. Un saludo a todos los internautas a través de este Planeta Sostenible desde la UR, Universidad del Rosario Radio.
¿Y usted dónde está siempre conectado, profe?
Siempre muy grato estar con ustedes. ¿Sí? ¿Qué me decían, Ana María?
¿Desde dónde está conectado? Contémosle a los oyentes.
Yo estoy desde 3.000 metros de altura al lado de la represa del Neusa hoy en el municipio de Cogua, Cundinamarca, en Colombia.
Bueno, sí, me acaban de escuchar diciéndole, profe, al doctor López, es que el doctor López también es profesor en diferentes universidades y a veces yo he sido su alumna. Bueno, el doctor Ramiro Santa. Hola, doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos. Muy bien, aquí desde Bogotá. Muy expectante con el programa de hoy, con estas líderes que inspiran a todos. Buenos días a todos.
Gracias, doctor Santa, por sumarse a esta apuesta para conectar a la gente con estas iniciativas maravillosas que deben implementarse en muchas más organizaciones sobre la sostenibilidad. Y yo le quiero pedir al jefe, primero vamos a presentar a nuestras invitadas y después iniciamos la entrevista. Doctor López, por favor,
Claro que sí, Ángela María y Ramiro, mucho gusto como siempre por acompañarnos. Siempre somos ustedes un gran aliado de esta iniciativa desde el cero, desde el día cero. Gracias. No de solo de Planeta Sostenible, sino de toda la red colombiana de Pacto Global. Bueno, un saludo especial a Carolina Blackwood Cardona. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Activoca, apasionada por el desarrollo sostenible y la inclusión social. Es experta en el diseño e implementación de estrategias innovadoras de inversión social entre los sectores público y privado, la cooperación internacional y el tercer sector, y en la creación de estrategias de valor compartido que contribuyen a la inclusión, la equidad, la diversidad de las organizaciones. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con máster de gestión comercial y comunicación estratégica de SIC Business School de Madrid, especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de los Andes y diplomado en administración de empresas de la Universidad de Harvard. Pero lo más importante, una persona apasionada y experta y comprometida con estos propósitos que yo acabo de mencionar. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario, reitero a Carolina. Un gran saludo, saludarla.
Gracias, Mauricio, gracias.
Bueno, y Ángela María, usted presenta a nuestra segunda invitada.
Sí, señor, nuestra segunda invitada que va a estar en la segunda parte de nuestro programa es Natalie Monsalve. Ella es gerente senior de recursos humanos con experiencia, con más de 15 años de experiencia en roles generalistas, es especialista en equipos, en el liderazgo, no solamente de equipos locales, sino también regionales, y es una persona altamente enfocada en resultados. Así como que tiene muy claro conectar su rol con la estrategia de negocio. Además es coach organizacional certificada con capacidad para ayudar a los colaboradores clave de la organización a maximizar su potencial, desarrollo y crecimiento, con amplia experiencia en procesos de gerenciamiento del talento. A mí me encanta ese perfil porque es toda esta apuesta de inclusión que suma cuáles son los líderes que necesitamos para poder llevar esa estrategia de inclusión y diversidad al lograr los objetivos que estamos buscando. Siendo así, un saludo, Natalie, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias por la introducción, súper feliz y contenta de estar compartiendo con todos ustedes en un sueño y una agenda que estamos llevando con mucho orgullo y con mucha humildad en estos momentos, y es contribuir por un país mucho más diverso e inclusivo para todos. Así que es súper contenta y agradecida de estar con ustedes en esta mañana.
Gracias a ustedes de verdad por sacar este tiempo para documentar ese liderazgo que están teniendo para llevar esos temas de inclusión y diversidad a los objetivos que necesitamos. Yo los voy a poner un poco en contexto antes de iniciar con la entrevista de Carolina. La inclusión va más allá de una simple suma o adición de personas. La inclusión es un enfoque social que reconoce y valora las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo, buscando que todas las personas sean parte activa de la sociedad en igualdad de condiciones. Y según la UNESCO, la inclusión es una oportunidad para enriquecer a la sociedad a través de la participación activa en la vida familiar, educativa, laboral y en comunidad. La inclusión ofrece numerosos beneficios como un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, brindando oportunidades a todas las personas sin etiquetar ni excluir. Proporciona un acceso efectivo a través de la revisión constante de procesos y la valoración de aporte de cada individuo a la sociedad. Hoy vamos a hablar con dos mujeres grandiosas que suman a la hoja de ruta de inclusión que estamos creando muchas personas en Colombia. Carolina, primera pregunta. Yo creo que si nos puedes apoyar, podemos definir ese concepto de inclusión y equidad a nuestros oyentes.
Bueno, antes que nada, un saludo muy, muy especial. Me siento muy honrada de compartir este espacio con todas las personas que están aquí en este momento y compacto por estar liderando esta agenda tan importante por la Universidad de Rosario, por hacerle eco a estos temas que nos convocan a todos. Entonces, se habla mucho sobre los términos de diversidad, equidad e inclusión. Para ser muy concreta, nosotros entendemos la inclusión como generar esas acciones y esos entornos que apuestan por la participación activa de todas las personas, independientemente de su género, de su ideología, de su edad, de su nacionalidad. ¿Me escuchan?
Sí, sí, te estamos escuchando.
De su condición física o social. Es decir, no importan las características que tengamos las personas, todos y todas deberíamos poder acceder a las mismas oportunidades y ejercer plenamente nuestros derechos. Entonces, la inclusión definitivamente pasa por entender que la diversidad de las personas y las diferencias individuales no son un problema, no deberían ser un problema, sino que más bien son una gran oportunidad para enriquecer a las empresas y para enriquecer a las sociedades. Entonces, la inclusión supone generar espacios laborales, por ejemplo, donde cada persona pueda ser quien es en toda su integralidad y pueda desarrollar su potencialidad en espacios que sean seguros, respetuosos, abiertos y ojalá agradables. Ya cuando vamos al concepto o a la idea de la equidad, nos referimos más a medidas que es necesario adoptar para que todas las personas puedan tener esas mismas oportunidades, esos mismos derechos y ese mismo trato. Entonces se basa, si podemos llamarlo de alguna manera, en un componente ético. Por ello se requieren medidas que se adoptan bajo un principio de lo que uno puede considerar que es justo en un entorno, en una cultura, en una sociedad. Desde el ámbito más práctico, la equidad pasa o nos invita a reconocer las necesidades y los intereses de personas y colectivos que han sido tradicionalmente excluidos de las dinámicas del desarrollo, de las oportunidades y que normalmente están en desventaja frente a otras personas. Entonces acá la invitación desde la equidad es a nivelar la cancha, a generar acciones, programas, ideas para que todas las personas, sin importar lo que decía antes, su edad, su pertenencia étnica, su nacionalidad, su estatus socioeconómico, puedan tener acceso a las mismas oportunidades.
Gracias, Carolina. Doctor López y después el doctor Ramiro Santa.
Ah, bueno, entonces yo voy a decirle a Carolina, cuéntenos qué hace la Fundación y luego el doctor Santa ya mete la base ya sobre todos los temas que ya nos competen en la mañana de hoy. ¿Qué hace la Fundación que usted dirige, AgriBoca?
Perfecto, entonces la Fundación AgriBoca hace parte del grupo global AgriBoca y tiene dos propósitos fundamentales. El primero, acompañar a las empresas públicas, privadas, de la sociedad civil en la implementación de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Estamos muy centrados en acompañar a las empresas, en diseñar programas que contribuyen a erradicar la pobreza, a mitigar las desigualdades, a generar empleo decente, a contribuir a la educación, a generar alianzas, al cuidado y protección del medio ambiente, etc. En esto diseñamos e implementamos programas para acompañar a las empresas en sus estrategias de relacionamiento estratégico con comunidades, allá donde hay empresas, por ejemplo, del sector energético, que están adelantando grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo parques eólicos en La Guajira. Allí nosotros estamos acompañándolos para, desde su estrategia de sostenibilidad y relacionamiento con comunidades, poder realizar una inversión social que genere diálogo, respeto y confianza entre el sector privado y las comunidades, pero al mismo tiempo que esa inversión que las empresas deben hacer de manera obligatoria también llegue a las comunidades que más lo necesiten y en los proyectos más idóneos. Y por otro lado, tenemos otra línea de trabajo ya directamente con las personas que trabajan en las empresas a través de nuestro programa para la toma de acción en diversidad, equidad e inclusión, que se llama Inclusiones, en los que estamos acompañando a las empresas en sus planes, en sus programas de diversidad, equidad e inclusión de manera muy concreta. Primero con un diagnóstico sobre cómo están en términos de diversidad, equidad e inclusión, luego con un tema de sensibilización y capacitación, para después pasar a temas de co-creación de productos de diversidad, equidad e inclusión, como puede ser la política corporativa de diversidad, equidad e inclusión, una hoja de ruta, manuales, etcétera, etcétera. Es decir, pues la Fundación se dedica a eso, a promover oportunidades para la inclusión social y el desarrollo sostenible.
Me encanta, Carolina. Doctor Ramiro Santa.
Carolina, y que en esta trasegar nos puede dar, digamos, un ejemplo particular de lo que está haciendo en una empresa y otra en el sector público, para que la gente sepa y puedan entusiasmarse y llamar y decir, yo sí quiero ser parte de este team.
Perfecto, con alguna empresa, pues empresas con las que estamos trabajando, Nestlé, PepsiCo, Grupo Energía de Bogotá, con esas tres, por ejemplo, estamos haciendo programas de relacionamiento estratégico con comunidades. En La Guajira acompañamos al Grupo Energía de Bogotá en su relacionamiento con comunidades indígenas, en particular con un proyecto que focaliza a mujeres emprendedoras indígenas que están rescatando una técnica ancestral y que además están utilizando ese plástico que uno ve en las carreteras cuando va a La Guajira, y están utilizando el plástico, el desecho, la basura del plástico para tejer mochilas. Aquí estamos acompañándolas para fortalecer su emprendimiento, para que mejorar sus canales de venta y de distribución, pero también acompañándolas para que puedan tener acceso a electricidad, a luz a través de paneles solares y puedan las maestras artesanas, las mujeres mayores, enseñar estas técnicas culturales ancestrales a las niñas, de tal manera que no se pierda, pero también las niñas enseñar a sus mayores a utilizar la tecnología, por ejemplo, para incentivar la compra o la comercialización de sus productos artesanales. Ese, digamos, sería un ejemplo concreto con el Grupo Energía de Bogotá. Y con sector privado, con gobierno, en este momento estamos acompañando al Ministerio del Interior en la caracterización de los consejos comunitarios en Colombia. hay digamos, un vacío muy grande de información que tiene que ver con los consejos comunitarios y en general con las comunidades étnicas, y desde Advivoca nuestro compromiso por generar oportunidades de inclusión social y económica con énfasis particular en las comunidades afrocolombianas e indígenas. Entonces aquí encontramos en el Ministerio del Interior un gran aliado con el que vamos a poder contribuir a la política pública de Colombia, pero también traer mejores prácticas internacionales para el abordaje diferencial en los programas que implementamos. Ahí les dejo solamente dos ejemplos. Gracias.
Buenísimo, Ramiro. Carolina, porque además es cómo se hace tangible esa gestión y ese liderazgo de Advivoca cuando las organizaciones invitan a Advivoca, su organización, a ser parte de esta apuesta que implica un cambio cultural. Pero frente a ese cambio cultural, yo quisiera hacerle una pregunta. Contémosle a los oyentes, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en las organizaciones para que hoy sea el momento clave? ¿Cómo es, qué es el contexto hoy para trabajar con mucha más fuerza el tema de inclusión y diversidad? ¿Cómo estamos? Yo puedo, desde mi escenario, desde mi mirada, yo creo que tenemos que aumentar la velocidad frente a ese liderazgo que ustedes tienen en temas de políticas, en temas de definir protocolos, de definir hojas de ruta interna, para contratar mucho más rápido personas que vengan de otros países, personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT. Pero desde su experiencia, ¿qué es lo que ¿cómo está hoy Colombia para poder inspirar a esas organizaciones y decirles, oiga, venga, sí, definitivamente tenemos que incluir esto en estrategia de negocio?
Sí, lo primero tal vez es arrancar por decir que una obviedad, pero pues Colombia es un país diverso y multicultural, esto lo sabemos todos, pero cuando hacemos el ejercicio de mirar nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestras empresas, es evidente que esa diversidad no está reflejada en los entornos laborales, ¿no? Y si quiere, cada uno hágase su reflexión interna para ver si realmente la organización en la que trabaja refleja la diversidad de nuestro país o de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, pues, simplemente por mencionar algunas cosas concretas en temas de brecha, de equidad de género, pues sabemos, y lo dice la Estadística Nacional del DANE, que hay una brecha del 13% con respecto al salarial, con respecto a lo que recibe una mujer y un hombre por el mismo trabajo en Colombia. En temas de juventud, sabemos que, por ejemplo, en una ciudad como Cali, más del 20% de los jóvenes que están en edad de trabajar, que están preparados y que quieren trabajar, no tienen la posibilidad de encontrar un empleo. También sabemos que ser afrocolombiano o indígena disminuye bastante, en más de un 8% la posibilidad de conseguir un empleo digno o un empleo fuera en la formalidad, ¿no? Y si nosotros vamos a nuestras calles, a los semáforos y tal, pues normalmente vemos en esa informalidad a este tipo de poblaciones. Por mencionar un ejemplo concreto, en la comunidad LGBTIQ+, solamente el año pasado fueron asesinadas 145 personas por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, si traslapamos o trasladamos esto al entorno corporativo, al entorno de las organizaciones, pues claro que es mucho lo que se puede hacer. Y no es tan complicado ni tan costoso. O sea, lo primero es tomar conciencia de esto, es decir, hacerse estas preguntas. ¿La diversidad de nuestro país está reflejada en la organización en la que usted trabaja? Entonces, partamos como de un diagnóstico inicial. ¿Cómo estamos? ¿Por qué estamos así? ¿Es que nunca nos dimos cuenta? ¿Es que no nos preocupó? ¿Es que no ha sido relevante? Es decir, entender un poco por qué una organización, después de hacer un diagnóstico, puede decir con claridad: en esta empresa trabajan tantas mujeres, en esta empresa tenemos tantas personas que se autorreconocen como afrocolombianas, en esta empresa tenemos tantas personas extranjeras, en esta empresa tenemos tantas personas que hacen parte o que tienen alguna discapacidad. Es decir, como vemos, el tema de diversidad es muy amplio, no es solamente un tema de cuántos hombres y cuántas mujeres empleamos. Dentro de la misma categoría mujer hay un montón de subcategorías, es decir, puede ser una mujer negra, puede ser una mujer lesbiana, puede ser una mujer con discapacidad, y aquí entra, digamos, un concepto que complejiza un poquito todo, y es el de la interseccionalidad. Pero al fin de cuentas, si una empresa primero es consciente de cómo está, hace un diagnóstico, Luego se preocupa por hacer una sensibilización entonces a sus equipo de colaboradores, hacer un plan de formación o de capacitación y luego pues ver si necesita una estrategia, una política, una hoja de ruta, es decir, un plan concreto, decir queremos llegar en un año a tener esto, en 3 años a tener esto, en 5 años a tener esto, entendiendo que los temas de diversidad, equidad e inclusión son complejos porque requieren de cambios culturales, ¿no? Requieren de mucha sensibilización, requieren de mucho empeño, de paciencia, de involucramiento de las personas directivas al más alto nivel, porque realmente esto es de paciencia, de cuidado, de tiempo, de cambio cultural. Pero realmente, pues yo creería que esa sería como la recomendación de cómo hacerlo y qué hacer.
Gracias. Doctor Santa, me gustaría que usted hiciera la siguiente pregunta.
¿Cuál es el? Son cambios culturales. Uh-huh. Tremendo en términos del esfuerzo que se necesita, el compromiso que se necesita. Pero ¿cuál sería su recomendación? ¿Cuáles son los tips? Nuestros internautas tienen empresas grandes, medianas, uh-huh, pequeñas. Entonces, a mí me gustó mucho cuando usted dice, ¿será que mi empresa refleja la diversidad de este país? Entonces, uh-huh, claro, la cabeza empieza a mandar mensajes a una velocidad alarmante. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el consejo que usted le daría? ¿Cómo arrancar? ¿Cómo tomar la decisión? ¿Cómo generar esta cultura?
Sí, creo que lo primero es eso, Ramiro, hacerse la pregunta, ¿no? Y medir, porque una cosa es lo que yo percibo, no es que aquí en mi oficina, pero claro, estamos hablando de empresas que pueden tener miles de empleados, no es lo mismo la operación de una empresa en Cartagena, en Cali, que en Quibdó, que en Leticia, ¿no? Entonces, es decir, no es solamente lo que yo percibo de, no, pero es que aquí al lado mío sí hay una persona gay, pues, sino que realmente hacer una medición efectiva para saber cómo está cada organización y hacia dónde debe orientar sus esfuerzos. Por ejemplo, una sugerencia podría ser medir la retención del talento humano. ¿Cuántas personas de grupos poblacionales diversos están y en qué puestos de trabajo? Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, con Johnson & Johnson en este tema de la inclusión de población étnica y ellos son muy conscientes de que su planta en la ciudad de Cali, que es una ciudad altamente diversa con población afrocolombiana, no hay ninguna persona afro en sus equipos directivos. Y sin embargo, en la planta en Cali sí hay una base de personas que se autorreconocen como afro. Entonces ahí empiezan a hacerse las preguntas, ¿no? Cuando yo realmente corro un instrumento de medición y puedo ver y puedo evidenciar la realidad particular de alguna empresa. La retención de talento, por ejemplo. Bueno, ya les comenté la retención de cuántas personas dejan sus trabajos y en qué medida. La representación, qué tanta paridad hay en las áreas de la empresa, ya en temas de género. En temas de ascensos, cuántos ascensos se han dado en los diferentes grupos poblacionales según nivel y según área. En temas de flexibilidad, ¿cuántas personas requieren, por ejemplo, de medidas de flexibilidad laboral y si existen brechas de género en cuanto a los temas de flexibilidad? Además de esto, pues habría algunas apuestas que podrían ayudar a las empresas a que tengan un enfoque de diversidad, equidad e inclusión más efectivo, como por ejemplo, ya lo mencionaba antes, el tema de la remuneración, el tema de que haya un compromiso explícito y permanente de la alta gerencia con estos temas y una directriz o si se quiere un mandato, digamos, muy claro de que la empresa rechaza cualquier tipo de discriminación por cualquier razón y que tiene los canales y los conductos para poder tramitar estas situaciones en caso de que se presenten, ¿no? Entonces creo que ahí hay como tips muy concretos de cosas que se pueden empezar a hacer a partir de ya.
Sí. Maravilloso. Sí, Carolina, una pregunta sencilla y es ¿cómo ve el futuro de esto? Porque los trabajos de uno son trabajos de largo aliento y es de cambio de apropiación cultural y de apropiación educativa. ¿Cómo lo ve hacia el futuro? ¿Cómo ve este avance?
Pues yo creo que a pesar de que tenemos muchos retos y muchos desafíos y en un contexto como el nuestro en Colombia, aún más, porque si a esto le metemos el tema, por ejemplo, de las personas desplazadas por el conflicto armado, de los excombatientes, digamos que el tema se amplía aún más y por supuesto debemos incluir estas poblaciones en la conversación. Sin embargo, pienso que cada vez más nos encontramos con socios y aliados que están muy sintonizados con esta necesidad de tomar acción en temas de diversidad, equidad e inclusión, creo que hay un convencimiento mayor por parte de las empresas de que esto sí es algo que les atañe. Si nos vamos a las estrategias de sostenibilidad, las empresas, para ser vigentes, pues ya saben que necesitan tener un buen gobierno corporativo, que necesitan incorporar a sus grupos de interés, ya saben que para la reputación es clave todos estos temas. Entonces sí siento que en los últimos años hay un interés genuino de las organizaciones y de las personas que están liderando las empresas, tanto colombianas como extranjeras, en avanzar en estos temas. Parte de lo que nosotros intentamos hacer es esa sensibilización de usted no tiene que ser la empresa multinacional con presencia en todos los países del mundo para trabajar estos temas. Cualquier empresa, por pequeña que sea, puede empezar a generar una ruta de diversidad, equidad e inclusión solamente con hacer conciencia de querer hacerlo y encontrar pues una manera de generar esa estrategia o ese plan. Entonces, es un poco para concluir, si bien creo que hay retos y desafíos enormes, creo que hoy en día hay mayor sensibilidad y conciencia sobre que esto es algo que debemos impulsar.
Carolina, muchos retos y desafíos, y uno de esos retos para las organizaciones grandes y pequeñas es tener un buen aliado para que se conecte con esta apuesta de inclusión, con la estrategia de negocio, transversalizando todo el tema de sostenibilidad. Y ese aliado es Agdivoca, que hoy a través tuyo está presente en Planeta Sostenible. Yo quisiera que nos ayudaras a decirle a la gente que nos está escuchando, a nuestros oyentes, por qué Agdivoca es un buen aliado y por qué suma realmente a esta apuesta de inclusión desde la estrategia de negocios en las organizaciones. Es un tema ahí un poco de publicidad, pero es que de verdad el trabajo de Agdivoca es maravilloso y sí quiero que las organizaciones te tengan el radar.
Gracias, gracias, muy generosa. Agdivoca lleva 60 años en el mundo entendiendo lo que significa trabajar con comunidades históricamente excluidas, mano a mano en territorios urbanos, rurales, 5 continentes. Entonces, creo que tenemos esa sensibilidad, el hecho de que el corazón de nuestro negocio es el trabajo directo en la generación de oportunidades de inclusión para poblaciones históricamente excluidas, nos permite tener un conocimiento profundo de lo que hay del otro lado, ¿no? De lo que significa la exclusión, la discriminación, la marginación, los sesgos, y un poco lo que estamos intentando es poner ese conocimiento, esas metodologías al servicio de organizaciones del sector privado que están en esta misma sintonía. Entonces, pues desarrollamos desde esa experiencia y con esas metodologías propias, programas y estrategias muy a medida de las organizaciones, muy flexibles, donde pues realmente tenemos cómo medir que realmente sean cambios en percepciones, en actitudes y en comportamientos antes y después de las intervenciones. Entonces, en cada proyecto nuestro por inclusiones, por ejemplo, hacemos esa medición antes de que empiece nuestro trabajo y luego al final, y en la mayoría de los casos encontramos que más del 80% hay un cambio de percepciones, actitudes y comportamientos entre el 70% y el 80% de las personas que participan. Entonces, pues para decir que sabemos de las comunidades, lo venimos haciendo desde hace 60 años en el mundo, 22 años en Colombia. Entonces, ese conocimiento de los territorios, ese conocimiento de las comunidades, esas metodologías probadas y medibles, pues nos permite tener los resultados y los socios que tenemos hoy en día. En este momento estamos trabajando con más de 25 empresas del sector privado y pues creo que eso da cuenta de lo que les estoy contando.
Maravilloso, Carolina Blackburn. Y un tema adicional que yo conozco de Agdivoca, su coherencia. Lo que ellos trabajan y desarrollan en las organizaciones hace parte de su ADN interno. Siendo así, gracias Carolina por ser parte de esta apuesta de Planeta Sostenible, por ayudarnos a compartir, documentar estas experiencias que siguen sumando para contarle a nuestros oyentes, al mundo, cómo se puede hacer realidad estas apuestas de sostenibilidad, esta hoja de ruta de la Agenda 2030 desde las experiencias de organizaciones como la tuya. Muchísimas gracias.
No, encantada de estar acá, gracias por tenernos en cuenta y felicitaciones por todo el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad por esas felicitaciones. Bueno, y ahora vamos con nuestra segunda invitada, que, bueno, nosotros que ya tenemos más de 18 años, que a veces en algunas ocasiones hemos celebrado con estos, con el producto de esta organización de Diallo, está Natalie Monsalve. Hola, Natalie, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como dije, súper contentos de poder compartir con ustedes algo de lo que nosotros estamos haciendo como organización, por ese sentido de responsabilidad social que también tenemos con el país. Así que súper contenta de estar con ustedes.
Bueno, yo sé que el tiempo que vamos a compartir contigo nos queda corto para todo lo que hace Diallo, que es increíble. Sí. Pero pues bueno, contigo como representante vamos a sacarte el mayor jugo para que le podamos compartir estas experiencias a los oyentes, pero también entusiasmar, convencer para que se vengan a esta apuesta por ser sostenibles. Pero la primera pregunta es, porque de pronto hay organizaciones que no lo saben, o personas, oyentes que no están aquí en Planeta Sostenible, ¿qué es Diallo?
Súper, muy importante. Y como tú lo dijiste, pues somos conocidos por nuestras marcas icónicas de bebidas espirituosas. Somos una multinacional ya con muchos años en el mundo, 25 años en Colombia. Y eso, nos identifican por marcas icónicas de diferentes, vamos a decir, gustos y sabores. Más de 180 países alrededor del mundo. Entonces estamos pues obviamente con una agenda no solamente mundial, sino con una agenda país, aquí específicamente en Colombia, trabajando por la agenda de sostenibilidad, consumo responsable y todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, que son nuestros frentes para esa sociedad 2030 que nos soñamos.
Gracias, Natalie Monsalve. Doctor Ramiro Santa, siga usted con la siguiente pregunta.
Bueno, tengo que decir que para mí es una grata sorpresa encontrar la diversidad, digamos, en los invitados y en las diferentes áreas de la economía y de la vida misma. Uh-huh. Y entonces estoy muy, muy interesado de saber cómo una empresa de esa, cómo funciona la estrategia de Diallo en términos de lo que es inclusión, de qué nace esa inquietud, esas ganas de ser distinto y mejor, y qué indicadores tienen y qué proyectos tienen. Que nos cuentes un poquito, porque es muy interesante ver de que uno no tiene que ser una empresa de grande producción, sino ahorita estamos hablando de gran distribución.
Correcto, muchas gracias, doctor Ramiro. Aquí, a ver, para contarles un poco, esta es una industria que hace muchos años reconocida por la masculinización de los roles que ocupa. Es decir, bares, restaurantes y cadenas, cuando tú vas a pedir un trago, quien te atiende normalmente es un hombre, ¿sí? Entonces, adicionalmente, nuestras marcas icónicas, la mayoría son hombres. Los creadores de nuestras marcas. Entonces, cuando uno hace un poquito de historia, uno entiende que obviamente en un sector altamente masculinizado empezamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a empezar a hacer diferente para ser más inclusivos y diversos? Y es ahí donde nace esa necesidad y esa responsabilidad por traer al ecosistema completo, en este caso en Colombia específicamente entendiendo, y como lo dijo Carolina, un país que es altamente diverso. ¿Cómo hacíamos nosotros entonces para engranar todos estos antecedentes a nivel de cultura e historia colombiana y de esa necesidad que a nivel mundial estábamos teniendo de evidentemente entrar a ser más inclusivos y diversos? Dicho esto, nosotros tenemos ya más de 5 años trabajando fuertemente a nivel de cultura y de país, pero más fuerza hace 2 años, donde nosotros establecimos un equipo de diversidad e inclusión que específicamente trabajara en el ecosistema. El ecosistema de nosotros está compuesto por balance de género, diversidad sexual o comunidad LGBT, todo lo que tiene que ver con raza, etnia y color, y finalmente con discapacidad. ¿Sí? Esos son nuestros 4 frentes más grandes. Pero como también ustedes me escuchan, yo soy colombiana por segunda nacionalidad, pero soy venezolana. Entonces también estamos hablando de nacionalidades. Entonces, dicho esto también, es un frente que para nosotros se vuelve súper importante porque también somos una empresa multinacional. Entonces, al final nosotros estamos compuestos de una diversidad de nacionalidades. Entonces, dicho esto, por cada uno de los frentes nosotros tenemos diferentes, vamos a decir, agendas y estrategias. Hoy por hoy, nosotros tenemos el 57% de mujeres a nivel de toda la organización. Para que ustedes tengan una idea, nosotros somos una empresa de más de 400 personas en el país. Entonces, 57% de esa población son mujeres en los diferentes, vamos a decir, en las diferentes bandas salariales, pero también a nivel de cargos estratégicos, ¿sí? Hasta hace 3 meses, nuestra gerente general era mujer. Okay, entonces, para que ustedes tengan una idea de dónde está el compromiso que nosotros también a nivel de liderazgo organizacional estamos teniendo. Nuestro segundo frente es súper importante, es etnia, raza y color. Hoy puedo decir con mucho orgullo que este mes estamos cerrando con una métrica del 10% de población étnica o de minorías étnicas a nivel organizacional en diferentes también roles y posiciones de liderazgo. Esto ha sido un trabajo súper fuerte que nosotros hemos venido trayendo de la mano con Agdivoca, pero también con otras expertos en este sentido que nos han venido ayudando a construir ese camino de cómo llegar a esas comunidades que están en Cali, que están en Chocó, que están en las diferentes zonas del país donde sabemos que ahí tenemos talento diverso, que tiene las capacidades para trabajar y que obviamente le estamos ofreciendo una oportunidad de trabajar incluso desde donde se encuentran. No necesitan estar en Bogotá para poder trabajar con nosotros. En el frente de diversidad sexual, pues obviamente tenemos una representación no tan alta como la representación, por ejemplo, étnica. Estamos hablando más o menos, sin tener números claros para que ustedes entiendan, nosotros tenemos una plataforma de empleado donde tú puedes hacer tu autodeclaración de cómo te consideras, mujer, hombre, si eres parte de la comunidad LGBT, si eres en qué de los grupos que nosotros tenemos a nivel de afrodescendencia o afrocolombianidad tú te identificas, es decir, si eres raizal, si eres palenquero, si eres gitano rom, entonces tú puedes hacer tu autodeclaración basado en eso también, así como también la autodeclaración para si tienes alguna discapacidad, es decir, nosotros pasamos por la interseccionalidad completa, pero lo que iba es que a nivel de comunidad LGBT tenemos una representación. En este momento tenemos lo que nosotros se llama un grupo de representación de empleados que trabaja específicamente con actividades para la comunidad LGBT. Entonces, por ejemplo, estuvimos en la marcha de Pride, que estuvo liderado por la alcaldía de Bogotá, etcétera, etcétera. O sea, estamos en actividades que hacen de alguna manera sentido con esto, además de todas las sensibilizaciones y trabajo que venimos haciendo para sensibilizar mucho más en los grupos que tenemos dentro de la comunidad LGBT. Y finalmente, con discapacidad, estamos trabajando hoy por hoy con una fundación que nos ha venido formando, sensibilizando, y hoy por hoy estamos haciendo los ajustes razonables, no solamente a nivel de qué roles pudimos estar teniendo para ofrecer al talento diverso, sino todos los ajustes razonables a nivel de la compañía, entre otras cosas. Entonces, a grandes rasgos les dibujé un poquito cómo es que nosotros venimos trabajando esto y porque también entendimos que lo que no se mide, no se cuenta. Entonces, las métricas para nosotros han sido súper importantes porque nos ayudan a confirmar que vamos por el camino correcto de lo que estamos haciendo. Entonces, yo les diría que eso es lo más importante que estamos haciendo. Con nacionalidades, hoy por hoy también estamos teniendo una representación del 8%, o sea, es decir, ahí estamos haciéndole seguimiento a todo esto de manera de poder tener el ecosistema completo y sostenible en el tiempo.
Maravilloso. Aquí ya profesores, líderes de organizaciones, estudiantes pueden ir desarrollando una estrategia de inclusión y diversidad gracias a esta explicación maravillosa que Natalie nos da. Jefe, siga usted con la pregunta.
Sí, claro que sí, Natalie. Primero, muy interesante, como dice el doctor Ramiro, yo quisiera ver una cosa de retos. Es estas organizaciones, todas las empresariales y no empresariales, tienen retos, pero en diversidad e inclusión hay unos retos mayúsculos porque hay que empezar cuasi de cero. Solamente el hecho de conocer y apropiar ya es un reto importante. ¿Qué nos podría contar Natalie de eso?
Súper, muchas gracias por la pregunta, doctor Mauricio. Aquí importante, hay dos cosas. Nosotros tenemos un frente interno, obviamente, que es donde nosotros estamos apalancando lo que es la cultura organizacional y cómo nosotros queremos ser vistos con todas nuestras políticas de diversidad e inclusión. Nosotros tenemos una política de dignidad en el trabajo, donde no solamente abrazamos a todo lo que no estamos dispuestos a aceptar como cultura, es decir, no a la discriminación, no al acoso, no al bullying, no a muchas cosas, para poder ofrecer a nuestros empleados un espacio seguro donde puedan hablar de su diversidad sin sentir que van a ser juzgados, sin sentir que eso va a afectar su crecimiento en la organización y evidentemente sin sentir que van a tener una marca o una estampa que los va a diferenciar los unos de los otros, porque al final todos somos iguales. Entonces, políticas de diversidad e inclusión súper claras, también para apoyar lo que es la maternidad, la paternidad, también para lo que es apoyar la discapacidad, lo que es el cambio de género. Diageo tiene una política que acompaña lo que es la transición de género y adicionalmente para políticas de adopción para parejas del mismo sexo, entre otras cosas. Entonces, a nivel de lo que es internamente, los retos, yo diría que es no solamente siempre estar pensando en cuál es esa jornada por la que el empleado pasa en las diferentes etapas de su vida, sino también que se sientan que tienen elementos para poder levantar la mano y para poder buscar ayuda en la organización. Así también como canales para trabajar en lo que tenga que ver o para atacar lo que tenga que ver con el acoso, el bullying y lo que yo acabo de decir. Yo creería que el reto más importante con el que nosotros nos hemos encontrado, más allá de todo ese set de cosas que estoy diciendo que tenemos, es definitivamente seguimos trabajando con los sesgos inconscientes. Nosotros tenemos sesgos inconscientes desde nuestra formación, valores, desde casa, y es cómo seguir trabajando en entregar un mensaje y el explicar por qué la importancia de la diversidad y cómo eso se relaciona con la productividad de una organización. Hay muchos estudios que ahorita están saliendo donde dicen que las empresas diversas son mucho más productivas. Entonces creemos que por ahí es el camino. Adicionalmente a eso, y no lo dije, que lo comentó Carolina también, nosotros hablamos también de equidad porque todos nuestros beneficios son iguales para todos, hombres, mujeres, independientemente de su diversidad. Entonces, en brechas salariales, hoy por hoy nosotros no tenemos brechas salariales, nosotros tenemos igualdad de salarios para mujeres y hombres. Entonces, creo que son muchos los retos, pero creo que lo más importante es definitivamente trabajar en esos sesgos y sensibilizar. Ese es el camino, mantener a nuestros empleados formados, entrenados y sensibilizados en todos estos temas que son del día a día y que al final se vuelven parte de nuestra jornada. Por otro lado, la responsabilidad social. Hoy por hoy Diageo cuenta con un programa súper importante de becas que se llama Learning for Life. Son becas que tenemos para jóvenes no profesionales que quieran trabajar en el sector o en nuestra industria. Entonces, formación de bartenders, y hemos tenido grandes ejemplos. Por ejemplo, en la costa tenemos mujeres negras graduadas hoy por hoy para ser bartenders en cualquiera de la cadena y en la cadena de valor que nosotros tenemos con nuestros clientes y proveedores. Entonces, a nivel social estamos haciendo con Learning for Life una apuesta muy importante, sobre todo también para formar ahorita migrantes. Tenemos un trabajo importante con migrantes venezolanos en este momento que se están formando y que se están graduando en Learning for Life. Y la apuesta también va a ser para que podamos trabajar en los diferentes frentes de la diversidad con este programa de becas y de formación para que las personas puedan tener un trabajo formal dentro de la industria. Entonces, eso es parte de lo que también nosotros estamos haciendo a nivel de país.
Buenísimo. Yo voy a hacerte una pregunta frente a Learning for Life. ¿Tienen aliados para poder liderar esta iniciativa de becas? Y otra pregunta adicional, ¿cómo los jóvenes que quieren ser parte de esta apuesta pueden tener acceso a la información de las convocatorias?
Sí, muy buena pregunta. Hoy por hoy estamos teniendo becas abiertas para la ciudad de Cali. Ahí estamos teniendo toda la información a través de nuestra página de Diageo. Ahí pueden ver la información, también van a ver la información en Bar Academy, donde también estamos teniendo los canales para acceder a las convocatorias y tenemos ya fechas para ello. Entonces, esta invitación es para todo aquel que se interese en trabajar en la industria, que quieran formarse en este tipo de formación como bartenders y que quieran saber más de Diageo y de lo que tiene que ver con la coctelería, que eso es lo que básicamente la persona pues se forma. Entonces, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. Ahorita la convocatoria como tal está para Cali.
Buenísimo. De verdad es que son estas las apuestas de estas organizaciones que trabajan de la mano con la comunidad a la cual, me encanta decir, a la cual nos debemos, ¿sí? Los negocios se hacen gracias también a esas comunidades que nos rodean y también son, desde esas comunidades vienen los colaboradores de la organización, desde esas comunidades vienen productos, vienen servicios. Entonces aquí desde Learning for Life estamos dejando en evidencia iniciativas que también se vinculan con estas apuestas para desarrollar, en el caso de Colombia, a nuestros jóvenes que puedan tener esos ingresos para invitar a la novia a cine, para pagarse sus estudios, para poder sostener sus familias. Maravilloso, muchísimas gracias. Y frente a eso te hago otra pregunta que es más romántica. ¿Vale la pena tener áreas de inclusión? ¿Vale la pena trabajar por esto, Natalie?
Mira, es súper interesante. Yo todas las semanas tengo una conversación con diferentes empleados que se me acercan a conversar de sus vidas y de sus historias. Mira, y no hay nada más satisfactorio para mí que escuchar. Hace nada tuve una conversación con uno de nuestros empleados que me decía: por primera vez me siento seguro. Por primera vez no me siento juzgado. Por primera vez siento que están valorando mi experiencia, que me están valorando a mí como persona, independientemente de mi tendencia, independientemente de mi pensamiento. Y ahí es donde yo digo, estamos haciendo trabajo. O sea, cuando alguien viene y te dice que se siente en un espacio seguro, que finalmente se siente que la compañía lo está reconociendo por su trabajo, más allá de su diversidad, para nosotros el trabajo se está haciendo. Y para mí, sin duda, y la invitación que yo hago a las organizaciones que aún están comenzando, que aún se están haciendo la pregunta, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo comenzamos a trabajar el camino? El camino es largo, el camino se tiene que asfaltar poquito a poco, no es un camino para ir a la carrera, porque es un tema bien sensible, y como siempre también digo, esto no es un tema que está de moda, esta es la realidad. Lo que pasa es que nos hemos demorado en llegar allí, pero estamos llegando con el camino que es y siempre dando pasos seguros. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Nosotros hemos sido resilientes, nos hemos equivocado y hemos vuelto a comenzar en muchas de nuestras acciones, pero es el camino del aprendizaje. Si no te arriesgas, no vas a buscar o no vas a conseguir lo que estás buscando. Esa es mi invitación, es sean vulnerables, siéntanse con la capacidad de poder contactarnos a todas las organizaciones que venimos trabajando en esto. Hay una red de expertos en los diferentes temas, supremamente fuerte y supremamente formada para acompañarnos en el camino, así como Agriboca lo viene haciendo con nosotros. Entonces, esa es la invitación, no tener miedo, es dar el primer paso, y créanme que es un camino muy rico de fuentes de información que se van a encontrar, y los empleados empiezan a tocar la puerta. Oye, quiero participar. Quiero ser representante de Rainbow para la comunidad LGBT, quiero participar, quiero ser líder de etnia, quiero participar. O sea, los propios empleados, cuando ven que esto va teniendo tracción, los propios empleados levantan la mano y quieren apoyar lo que es esa diversidad y lo que es trabajar en los diferentes frentes. Entonces, es algo que se vuelve orgánico. Es algo que se vuelve orgánico. Y a nivel de los líderes, evidentemente, los líderes de nuestra organización, entendiendo que cada vez somos mucho más responsables en esta agenda y en este camino y en proveer la seguridad y ese espacio seguro para nuestros empleados. Entonces, esto es algo que es del día a día. Es una jornada que internalizas dentro de tu cultura.
Buenísimo. Doctor Ramiro Santa.
Pues yo creo que lo que yo he entendido y que invito a los que nos están escuchando es, uno sería verse en el espejo, como nos invitaba Carolina a decir, bueno, si la empresa mírela y a ver usted qué ve, qué representa. Lo segundo que me llama la atención es la métrica, ¿sí? Que esto tiene, digamos, la forma de poder saber dónde estoy, a dónde voy a llegar y cuál es el plan, ¿sí? Entonces, la métrica importante. Y la métrica importante, que ya está también dado, y seguramente hablando con Carolina, es el impacto que tiene el incluir en términos de negocio, no más allá, digamos, del tema del hacer, en la estrategia, seguramente el beneficio para las empresas y para las instituciones es grande. Y creo que también, si uno pudiera escoger cuáles son los objetivos que le estamos pegando, a mí me llama la atención el tema de las alianzas, ¿sí? Y me parece también el tema de la reducción de las desigualdades en términos no solamente de aprender, sino de desaprender, como nos ha dicho Natalie, que creo que es una parte muy importante. La capacitación para el empleo que se tocó, me parece que es un tema muy importante. Y yo ahí quisiera, uniendo puntos, en el tema de las alianzas, la universidad, o más bien la institución de educación superior Uniminuto, uh-huh, tiene universidades en todas partes. Entonces yo, uh-huh, les pongo eso, Uniminuto, yo soy parte de Uniminuto, pero yo, nosotros tenemos universidades en Puerto Iniria, en Puerto Carreño, en Orocué, en los lugares más raros y más, digamos, distantes de la Colombia profunda. Entonces pongo esto en términos de alianza. Y la pregunta última es, en capacidades distintas o discapacidades, ha habido progreso, porque hay cosas que son, digamos, muy, que tienen mucho, mucho cartel y mucha aceptación, pero el tema de las discapacidades distintas, gente con problemas auditivos, etcétera, 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 un país que ha vivido en conflicto tantos años, hay muchísima gente con mutilaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, a ver, ahí estamos empezando el camino, ya pasamos por todo el proceso de sensibilización a nuestros empleados, de cuáles son, de qué es una discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidades, eso empezando primero por ahí y sobre todo entendiendo qué hacer y cómo debo comportarme cuando tengo un talento diverso con discapacidad en la organización. Entonces, hoy ya hemos pasado por toda la parte de formación, estamos en pleno proceso de ajustes razonables en las oficinas y ahora vamos a la fase de lo que sería los primeros, lo que nos soñamos, que es tener los primeros empleados con discapacidad en diario. Entonces, todavía estamos allí. No estamos en la definición y con toda la formación en este sentido de cuáles son los tipos de roles que nosotros podemos ofrecerles a este talento diverso, entendiendo que los roles de nosotros son administrativos, la mayoría de lo que nosotros tenemos, es decir, casi el 90% de nuestros roles son de oficina, porque tenemos otros roles que son de ventas y estar en calle a nivel nacional. Entonces, estamos primero definiendo cuáles son esos roles que nosotros vamos a poder traer y poder definir el tipo de discapacidad con el que nosotros podemos trabajar esos roles. Entonces, estamos en pleno proceso, ese es el sueño que tenemos. Esperamos en los próximos meses ya poder dar la noticia, pero estamos en eso. Estamos en pleno proceso de definición y de poder, junto con la fundación que estamos trabajando, poder definir quiénes van a ser esos talentos diversos que van a venir a trabajar con nosotros.
¡No, maravilloso! Además que Colombia, según datos del DANE, tiene 3 millones de personas con discapacidad. De esas, según el informe, 500 mil laboran, pero el 80% de esta data de 500 mil está en la informalidad. Eso significa que cuando Diageo abra sus puertas para encontrar los mejores talentos, porque no es contratar a una persona porque tiene una discapacidad, sino porque hay un gran talento que suma a esta apuesta de la organización, independientemente de su condición, que va a poder recibir un ingreso y, vuelvo y repito, que va a poder decir, uy, yo voy a poder pagarme este estudio, voy a poder invitar a mi novia o a mi pareja de viaje, o voy a poder apoyar en los ingresos de mi familia. Es que estas apuestas de generar empleo, de involucrar personas que vienen de escenarios de mucha vulnerabilidad, definitivamente ayuda al desarrollo de las sociedades, al desarrollo de nuestro país.
Así es, eso, en eso es lo que estamos, ese es el camino que estamos construyendo, y ojalá que también nosotros a nivel de lo que tiene que ver con responsabilidad social, ya más de hacia la agenda de país, podamos también traer buenas noticias en este sentido. Eso es lo que estamos, el sueño que estamos construyendo en este momento.
Es que es maravilloso y es absolutamente disruptivo. Y además que ser líder, a veces en estas apuestas sin tener un referente, a veces duele un poquito, ¿no? Porque toca unos reprocesos, por aquí no era, toca cambiar hoja de ruta, pero ustedes lo están haciendo y de verdad, muchísimas gracias. Y en ese escenario, el que Diallo está apostando por la inclusión desde un liderazgo absolutamente disruptivo, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las organizaciones para que se sumen a esta apuesta?
Sí, como yo lo decía, yo creo que la primera recomendación es ir paso a paso, pero primero definir claramente qué es lo que se quiere como una agenda de diversidad e inclusión y qué del ecosistema quieren trabajar. Hay empresas, y yo que he estado ya hablando con muchísimas empresas, primero entender mi realidad, y Carolina lo dijo, o sea, si soy una empresa pequeña, ¿hasta dónde llego yo? ¿Cuál es el tipo de servicio que yo presto? O sea, ¿tengo una red nacional o internacional? Porque también hablábamos de eso. No todos los beneficios que ofrece Diallo van a ser los mismos que pueda poder ofrecer una pyme u otro tipo de organización nacional. Yo creo que uno también, basado en su realidad, tiene que construir esa agenda. Hablábamos también tipos de industria donde también son altamente masculinizadas. Entonces, ¿cómo puede ir haciendo esa transición? ¿Cuál es el tipo de rol? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Cuál es el mensaje con el que yo tengo que llegar? Entonces, primero entender mi realidad de organización, entender un poco cuál es mi cultura, o sea, entender de dónde viene mi cultura y cuáles son mis valores. Y evidentemente entender que esto tiene un presupuesto atrás, entonces también entender hasta dónde debo llegar yo, no volverme tan agresivo, sino hacer las cosas muy bien planificadas y apostar y apuntar a donde realmente yo puedo generar valor. Esa sería la recomendación que yo les doy, ser muy responsables con los límites de a dónde llego, cuál es mi realidad y evidentemente con una métrica y un presupuesto que haga sentido con esa necesidad que yo tengo de también construir a país para también ser responsables con esa agenda. Entonces, esa sería un poco mi invitación también a hacer esto con mucho análisis y ser muy críticos en lo que nosotros también estemos haciendo para poder entender el censo, qué del censo colombiano a mí me interesa, me sirve, cómo yo puedo aportar desde allí. Esa sería mi reflexión en este sentido para compartir con ustedes.
¡Maravilloso! Y Carolina Blackburn nos escribe un mensaje: felicitaciones, Diallo, por ese gran trabajo. Y desde el Pacto Global, felicitaciones de verdad, Natalie Monsalve, gerente senior de Recursos Humanos, por esta apuesta que están haciendo. Ser disruptivo a veces duele un poquito, pero vale la pena, ¿sí? Hay que saber a dónde vamos, tenemos que planificar muy bien y, como lo decía Carolina al comienzo de Agdivoca, tenemos que partir también de un buen diagnóstico. Yo le quiero pedir al doctor Ramiro Santa que nos ayude a cerrar y, si el doctor López está conectado, que se despida.
Bueno, pues líderes que inspiran. Hoy hemos tenido dos mujeres maravillosas con una experiencia gigante y que nos cuentan, nos muestran y nos dan información sobre cómo abordar los temas que todo el mundo habla, pero que nadie sabe cómo abordar. Yo sí creo que es responsabilidad de todos, es responsabilidad incluso desde nuestras casas. O sea, hablar de estos temas, ver cómo puede uno aportar con estos temas de diversidad e inclusión. Hoy, como yo decía, el título de la obra sería Reducción de las Desigualdades y, obviamente, las alianzas. Pero está todo imbricado, todo está si uno está, también hablamos de calidad de la educación, también hablamos de crecimiento, también hablamos de todo lo que uno puede imaginarse de fin de la pobreza, de entonces yo sí creo que se puede, que hay que hacerlo y que hay gente que sabe y que con generosidad inmensa nos puede ayudar.
Muchísimas correcto, gracias. Ramiro, es muy interesante y como dicen ambas entrevistadas maravillosas del día de hoy, ante las preguntas que se han hecho, esto también es un proceso largo, de apropiación, de prueba y error, de nivelaciones, porque esto no se hace de la noche a la mañana. En las compañías cuando empiezan esto tienen esas brechas internamente y hay que irlas ajustando, de pronto no se logra todo el mismo día, pero sí lo que como dicen es tener el objetivo claro para llegar a la meta cierta. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado, a los internautas que nos acompañan desde siempre y a la Universidad del Rosario, UR Radio, y a Ángela María, nuestra directora del programa, y al doctor Ramiro, siempre que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias y un gran abrazo para todos. Y a seguir luchando y creyendo en un mundo cada vez mejor. Muchísimas gracias.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.